Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, comienza Zona Violeta. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Recibimos con mucho gusto a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos qué es el sexo tántrico y cómo se practica.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Natalia, hoy nos traes un tema para ir entrando en ambiente con el fin de semana. El sexo tántrico.
Así es, Alejandra. ¿Habías escuchado hablar de esta práctica? ¿Sabés cómo funciona?
Sí, conozco desde su origen en el hinduismo y la estrecha relación que existe con el querer una conexión con el otro más profunda y más íntima.
Claro, bueno, vas bien por ese lado. Yo la conocía, pero la verdad que tenía algunas ideas equivocadas acerca del tantra, ya que existen muchos mitos respecto a esta forma particular de vincularse. Algunos creen, por ejemplo, que el sexo tántrico consiste en mirarse a los ojos y respirar durante horas, sin tocarse y sin que haya penetración ni orgasmo. También está el mito de que quienes tienen sexo tántrico tienen mucho sexo y con personas distintas. Sin embargo, ambas son falsas.
Bueno, de aquí lo importante de ir derribando los mitos. Pasando en limpio, para empezar, ¿cómo podríamos definir al sexo tántrico entonces? ¿Es lo mismo que el tantra? ¿Hay diferencias?
Bueno, podríamos decir que el sexo tántrico es parte del tantra, ya que no todo es sexualidad en esta técnica. El tantra se define como un conjunto de herramientas que sirven para ampliar la conciencia del ser, siendo la respiración y la meditación las principales. Pero si te parece, Alejandra, para adentrarnos en el mundo del sexo tántrico y sus características, escuchamos a Maximiliano García, director junto a su pareja Fernanda Arteaga de la Escuela de Tantra Masajes para el Alma en Argentina.
En general, cuando uno empieza a abordar una experiencia de sexualidad tántrica, lo primero que hace es sacar de foco la genitalidad. No solo la estimulación genital, sino la genitalidad desde el masculino, femenino o del hombre mujer, ¿no? Empieza a trabajar como un ser un poco más andrógino, en donde lo que empieza a primar es cómo investigás tu relación con tu sentir personal en cuanto al erógeno, corriendo de foco lo que el estímulo genital te produce, ¿no? Como para tener o empezar a reconocer en tu cuerpo un mapa mucho más amplio de estimulación sensorial que genera un estado de excitación sexual y que no está centrado o activado por la genitalidad. Eso como una primera herramienta, ¿no? En general, los encuentros sexoafectivos están centrados en una genitalidad y en un desencadenamiento hacia el orgasmo en un montón de formas diversas y exploraciones según las personas que estén involucradas. La sexualidad tántrica te va a invitar como a empezar a explorar otra dinámica de reconocimiento físico, de poder trabajar con una escucha muy amplia de lo que el otro necesita en ese momento, de abordar todo su cuerpo, su mirada, su emocionalidad, de encontrarse en un momento y en un espacio en donde puedan tener como una referencia previa de en qué sintonía están para ver ese encuentro sexoafectivo hacia dónde va. O sea, no es un, y generalmente son encuentros más programados, a diferencia de la espontaneidad que genera o que busca la sexualidad tradicional, ¿no? En donde uno dice, bueno, lo mejor que puede pasar es que todo sea espontáneo y sea una bomba lo que sucede. Y el tantra no funciona con esos mecanismos, porque sabe que para que dos espontaneidades coincidan de la misma manera, en realidad hay que hacer como muchos esfuerzos personales. Entonces busca acordar un momento, más allá de que sea una pareja que hace 20 años que está junta o dos personas que se juntan a tener un encuentro, ¿no? Como programarlo, no diseñar lo que va a pasar, pero sí darse el tiempo y el espacio para que no todo ocurra en 40 minutos o en 15 minutos, sino que haya espacio para conversación, para el encuentro en la desnudez, para compartir algo más de la sexualidad, y que desde ahí el sistema emocional se vaya integrando a lo que va a pasar en ese encuentro.
Lo principal, como decía él, es esto de sacar el foco de la genitalidad, entender al sexo como algo mucho más amplio que eso, y en esto se contrapone bastante la cultura de la pornografía, que está muy centrada en la genitalidad.
Exacto, Natalia. Y por lo que él contaba de programar los encuentros, darse tiempo para conectar con el otro. Por lo general es bastante más largo el sexo tántrico que el tradicional.
Sí, en general sí, puede durar incluso varias horas, pero también pueden darse a veces encuentros más breves, depende de las circunstancias.
No necesariamente tiene que ver con una cuestión de tiempo, aunque en promedio uno imaginaría que el tiempo es más extenso porque nos vamos a dedicar como a entregarnos a una situación de placer que va a ser increyendo y que no va a tener como finalidad el orgasmo, entonces va a tener un montón más de vueltas y de exploraciones. Pero no necesariamente un encuentro tántrico tiene que ser de 4 o 5 horas todo el tiempo. A veces puede ser de 1 hora y media, 2 horas, pero es difícil que sea menos de eso. Y no significa que las personas que trabajamos con o que estamos más cercanas a la sexualidad tántrica tampoco decidamos en algún momento tener un encuentro que es como más fugaz y más express y que dure 20 minutos. Solo que va a estar dentro de una universalidad que no va a ser todo el tiempo eso, ¿no? Que va a ir como teniendo todos los colores posibles. No más que los que hacemos tantra solo tenemos encuentros de 5 horas. Claro. Pero en general la tendencia es que el encuentro es bastante más largo de lo tradicional.
Puede haber orgasmos en el sexo tántrico, pero no es la finalidad del encuentro, sino una parte más.
Exacto, esta es una gran diferencia con el sexo más tradicional, en el que en general el objetivo es el orgasmo y todo termina allí. Pero Maximiliano habló ahora sobre varios mitos respecto al sexo tántrico que no son reales.
En general creen que el sexo tántrico es encontrar unos métodos de proeza sexuales en donde se convierten como en grandes reproductores sexuales, ¿no? O que hay que hacer posturas muy complejas, como uno imagina o vio alguna vez en el Kama Sutra. Un gran mito es como unir el Kama Sutra al Tantra. El Kama Sutra no es un libro de Tantra, es un libro de la India, súper interesante en cuanto a investigar posturas, pero no son las posturas del Tantra. Eso es algo muy común. Por otro lado, es como muy común imaginar que el hombre necesariamente tiene que aprender a no eyacular, y en realidad eso es una investigación que se hace de la experiencia tántrica para poder, tanto en el hombre como en la mujer, tener más herramientas para investigar los estados preorgásmicos, pero sí la eyaculación existe, solo que intenta como traducirse en otro nivel de descarga energética y en un plazo mucho más extenso para que esa energía tenga tiempo de transmutarse en el hombre y no necesite como después un tiempo de recuperación muy largo para poder seguir su cotidiano, ¿no? Cosa que en la sexualidad habitual no sucede, pero hay un mito muy grande en la experiencia tántrica, que es que creen que el hombre no debe eyacular, o que está mal eyacular, o que si no eyaculas es mejor. No, hay bastante desinformación con eso. Y quizá desde el lado de la mujer es que la mujer siempre va a estar disponible, o que la mujer siempre va a estar multiorgásmica, o que a través del tantra necesariamente la multiorgásmica sucede, y eso uno puede estar más o menos en sintonía con eso, pero también son procesos de trabajo, nada sucede del día a la mañana.
Pensar que el sexo tántrico tiene que ver con el Kama Sutra, que hay que hacer posturas muy complejas, que el hombre tiene que aprender a no eyacular y que las mujeres sí o sí son multiorgásmicas, son algunos de los principales mitos.
Sí, está bueno irlos derribando también para que las personas le pierdan el miedo a esta práctica. El director de Masajes para el Alma contó por último cómo trabajan en el centro como facilitadores de la sexualidad tántrica a través de las meditaciones eróticas.
Cuando hablamos de pareja o de sexualidad tántrica, porque hay como varias formas de trabajo, pero hablando de esta experiencia más cercana a una pareja, nosotros tenemos un formato que se llama meditaciones eróticas. Son actividades o meditaciones eróticas iniciales que duran entre 2 horas y 2 horas y media, en donde a través de distintas secuencias de vinculación erótica, progresivamente le vamos dando toda esta información que recién compartimos en formato de técnica, en formato de exploración, en formato... Y eso va subiendo de intensidad a medida que las parejas van trabajando, desde un trabajo muy base, de miradas, de registro, de contacto, de activación de los chakras, hasta un trabajo intermedio incluyendo genitalidad, o hasta un trabajo más profundo incluyendo Maituna, que es lo que sería la cópula para el tantra, en donde siempre la pareja trabaja entre sí misma. Nosotros como facilitadores guiamos, en algunos casos mostramos entre nosotros para que ellos reproduzcan, pero no es que nosotros trabajamos físicamente con ellos.
Compartíamos la entrevista con Maximiliano García, director, junto a su pareja Fernanda Arteaga, de la Escuela de Tantra Masajes para el Alma en Argentina, acerca del sexo tántrico. Creo que aprendimos mucho hoy, Alejandra.
Realmente. Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Nosotros seguimos girando en órbita.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Y a partir de este momento nos vamos al mundo de las redes sociales. Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con expectativa, a ver qué nos contás.
Les cuento lo que está sucediendo y lo que es tendencia en las redes sociales.
Twitter.
Green Day, uno de los hashtags y también uno de los temas más hablados en esta red social entre la noche del jueves 4 y este viernes 5, porque el trío estadounidense vuelve al escenario y esta vez será en la 10ª edición de los honores de la NFL, que reconoce a los mejores jugadores de la National Football League dentro del Super Bowl. La ceremonia va a ser el 6 de febrero y los integrantes de la banda afirmaron en sus redes emocionados por finalmente estar de vuelta en el escenario, escribieron. Además aseguraron que será una actuación épica. El show va a ser grabado y se espera que el grupo interprete sus éxitos, que incluyen las canciones de su último álbum, lanzado en febrero del 2019.
Bueno, muchos fans esperando esta actuación entonces.
Ansiosos, sí, sin dudas, porque tiene, la verdad que gusta mucho la música de Green Day en el mundo.
Instagram.
Esta red social introdujo una nueva función que se llama Borrado Recientemente, que permitirá a los usuarios revisar y restaurar publicaciones una vez eliminadas. La función será útil para casos relacionados con hackeos, según asegura la plataforma en un comunicado que emitió. A veces, al acceder a una cuenta, los piratas informáticos borran el contenido y hasta ahora los usuarios no podían recuperarlo. Bueno, a partir del 2 de febrero, para eliminar o restaurar fotos, videos y stories de forma permanente, los usuarios tendrán que confirmar que son los propietarios de la cuenta. Bueno, esto permite obviamente el tema de los hackeos, ¿no?
Una buena noticia.
Lo pueden hacer de dos maneras, enviando un mensaje de texto o un correo electrónico. Esta nueva función ya está disponible en la última versión de la aplicación. O sea, cuando se actualice la aplicación, seguramente aparezca.
YouTube.
Thalía es la imagen de la portada de Vogue México de febrero 2021 y lo anuncia con un especial estilo. En un video publicado por la misma cuenta en YouTube de Vogue México y Latinoamérica, inspirado en las famosas telenovelas que la llevaron a la fama, la cantante mexicana demuestra su capacidad de desdoblarse. La intérprete de Amor a la Mexicana, en un video que es muy divertido, interpreta en secuencias alternas todos los papeles de las personas detrás de las cámaras de una sesión de fotos para la revista Vogue. Es como un backstage, ¿viste?
Qué bueno, sí, lo estoy imaginando.
Como una especie de backstage, pero interpretado también por ella. Entonces ella aparece como estilista, como maquilladora, como fotógrafa, como directora de casting. Incluso mostrando lo que hubiera sido entre bastidores un Thalía TV. La verdad que está divertido. Lo pueden ver ahí en la cuenta de YouTube de Vogue México.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum 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 tum.
Le voy a contar una insólita manera de romper un huevo en dos partes perfectas, así que atención, Alejandra, que esto te puede servir.
A ver, a ver.
Una usuaria de TikTok publicó un video de cómo romper un huevo de gallina en dos partes perfectas. En el video la chica lanza un huevo desde cierta altura a la sartén, lo que provoca una grieta en medio de la cáscara, dejando dos mitades perfectas.
¡Qué genia!
No, es tremendo. La bloguera separa cuidadosamente la cáscara con sus manos en dos mitades y vierte el huevo en la sartén. Lo más probable es que si echas el huevo en la sartén, se rompa perfectamente, afirma la chica en el video. También añadió en los comentarios que consiguió abrir la cáscara en su primer intento. Claro, se ve que obviamente para el video que publicó habrá hecho varios, pero bueno, acá ella confiesa que en realidad que...
Sí, practicó.
Pero por lo que ella dice, no lo practicó tantas veces, así que bueno, bien. Podemos probarlo en casa, a ver qué tal.
Intento este fin de semana a ver cómo me va.
Buenísimo.
Muchas gracias, Karen.
Que pasen lindo.
Zona Violeta, desde Montevideo.